Pues sí, el hombre más rico del mundo compra Twitter por 44 mil millones de dólares. ¿Y ahora qué? Elon Musk, propietario de Tesla, de SpaceX, maneja ya la red social de debate político y social más polémica con 322 millones de usuarios en el mundo. Esto en cuanto a usuarios, ¿eh? Porque hay en realidad 1,3 billones con B de cuentas de Twitter.
Es muy importante que haya un espacio inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido de facto en un lugar parecido a Times Square. Es muy importante que la gente tenga clara tanto la realidad como la percepción de que puede hablar libremente dentro de los marcos legales.
Bueno, Musk, con 83 millones de seguidores él mismo en esta red social, es uno de los tuiteros más activos, además desde los inicios de Twitter. Y ahora es su propietario. Precisamente si repasamos alguno de sus últimos tweets, comprobaremos que una de las cosas que más repite es constantemente lo de libertad de expresión. ¿Por qué? ¿No hay libertad de expresión en Twitter? Bueno, ahora lo analizamos. Además, como usuario, ¿qué otros cambios van a introducir que te afectan a ti y a mí directamente? ¿Debería incluirse entre esos cambios el fin del anonimato en esta red social? Elon Musk quiere eliminar los bots, es decir, los robots, los programas que realizan tareas repetitivas con el objetivo de simular ser una cuenta legítima para captar la confianza de los usuarios. También quiere abrir el código de la red para que todo el mundo conozca los algoritmos con los que funciona Twitter e incorporar un botón para editar los tweets una vez publicados. Y sí, sí, otra de las novedades previstas es tener que registrarte con tus datos personales reales, aunque tu cuenta funcione bajo un seudónimo. ¿Ayudaría esto, por ejemplo, a luchar contra las fake news, contra la desinformación? A esta hora de la tarde, como siempre, cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, colaborador del programa. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta es la noticia, esta millonada que ha pagado Elon Musk, ¿no? Además, es que lo digo porque, mira, por comparar, ya sé que son otros años, pero en 2012 Facebook pagó 1.000 millones por Instagram, ¿eh? Ahora estamos hablando de 44 mil millones de dólares. En fin, es una barbaridad. Pero como decimos, sobre las novedades que anuncia Elon Musk, por ejemplo, el hecho de que haya que registrarse con los datos personales, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me afecta poco. Estoy con mi cara, con mi nombre y con mi identidad desde el principio, ¿no? Y como yo, pues muchísimas personas que están en Twitter. Es decir, eso realmente es importante para aquellos que quieren actuar desde el anonimato por razones diversas. Algunas, bueno, todas son legítimas en principio, ¿no? Pero también habría que preguntarse qué es lo que hay detrás de la voluntad de expresarse, de expresarte en público y de interactuar con los demás embozado, ¿no? Tras una identidad que no es transparente. Bueno, supongo que habrá quien piense que esto atenta contra los cimientos de Twitter. A mí la verdad es que como usuario me afecta poco y me parece en principio una dirección saludable, ¿no? Es decir, que la gente se responsabilice. Por lo demás, siempre te responsabilizas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues esos perfiles anónimos o encubiertos, cuando hacen alguna trapisonda, pues obligan a una investigación policial a través de sus conexiones para averiguar quiénes son, ¿no? Y muchas veces, por cierto, se ha averiguado y esas personas han acabado respondiendo. Luego, tampoco el anonimato era una cobertura tan buena como ellos pensaban, ¿no? Mira, a mí me hace pensar esta noticia en la persona, ¿no? Al final tenemos un individuo que se va a hacer propietario al 100% de un espacio de encuentro de varios cientos de millones de personas, que además quizás se ha convertido en algo más relevante o con una apariencia de ser más relevante de lo que quizá es, ¿no? En el fondo no es más que una red de intercambio de mensajes y, sin embargo, por la presencia masiva de comunicadores, gobernantes, personas influyentes, en cierto modo está condicionando la percepción de la realidad para muchas personas, incluso para muchas que no están en Twitter, porque los tweets acaban de los medios de comunicación generales, ¿no? Y mira, estaba mirando tweets recientes sobre esto y había uno curioso de Jorge Carrión, que es un profesor y escritor español, que además es un buen analista del mundo digital, que dice que desde ayer Elon Musk ha ganado 2 millones de seguidores. Eso vale bastante pasta. Eso vale bastante pasta. Luego, una parte de la inversión ya la ha recuperado en solo 24 horas vía visibilidad e influencia. de clientes a los que les puede vender sus otros muchos productos, que Elon Musk vende muchos otros productos, ¿no? Y otro que me resulta más curioso todavía es de Gary Steingart, que es un escritor estadounidense de origen ruso y que dice, ha dicho hace una hora, Musk y Putin operan bajo la misma motivación, el aburrimiento. Como una vez le escuché decir a la mujer de un plutócrata, le encanta cuando las cosas se deshacen. Es decir, está claro, esto Musk lo ha demostrado varias veces, le encanta revolver los avisperos, ¿no? Le encanta hacer subir y luego caer la cotización del Bitcoin o de una compañía. Es decir, que al final tenemos una persona que tiene una capacidad enorme de influir en los acontecimientos de nuestro planeta, porque sus decisiones tienen impacto global. Y como también decía alguien esta mañana, entre otras cosas, puede invertir 44.000 millones de dólares en esto porque no paga impuestos.
Bueno, pues interesantísima toda tu reflexión, como siempre. Dinero, influencia, datos, revolver el avispero. También te digo que una de las primeras cosas que es posible que veamos, no sé si en las próximas horas o días, es...
From this day forward, it's going to be only America first.
A Donald Trump recuperando su cuenta de Twitter, o no, porque es el propio Donald Trump el que dice ahora que no quiere recuperarla, ya veremos. Bueno, Borja Suara es abogado experto en derecho digital y, bueno, nos acompaña, es también doctor en derecho, experto en comunicación digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, en lo que nos interesa también a nosotros como usuarios de Twitter, se ha hablado de que se podría suprimir el anonimato de las cuentas. ¿Esto es así? ¿Qué supondría?
No lo sabemos todavía porque hay otras informaciones que dicen que lo que quiere es impulsar la verificación de cuentas, sobre todo para el modelo de suscripción que ahora mismo está en pruebas en Estados Unidos, que es el Twitter Blue. Y entonces sería un entorno ya de pago donde efectivamente pues habría solo cuentas verificadas. Pero como bien has explicado al principio, una cosa es la verificación de que hay una persona detrás de una cuenta y no un robot, y otra cosa es que sea anónimo, porque una cosa es el anonimato y otro el pseudonimato. Uh-huh, es decir, se claro. puede utilizar una cuenta con pseudónimo, pero confirmar que detrás hay una persona, y en el caso de que la líe parda y cometa un delito con su libertad de expresión, pues se puede levantar el velo de ese seudónimo para exigirle responsabilidades.
Esto sería lo lógico, ¿no? Y lo ideal. De esta manera sí que se acabaría con los bots.
Sí, pero la verdad que los bots está más unido al tema de la desinformación y de los bulos, porque en el fondo no es un problema que haya una noticia falsa. El problema es que hay un bombardeo por una red de bots con esa noticia, y entonces al final la gente por aburrimiento se lo acaba creyendo porque le llega por tierra, mar y aire. Entonces el problema es acabar con las cuentas que son falsas, no porque tengan un seudónimo, sino porque detrás no hay una persona, solo son robots que además han creado imágenes por inteligencia artificial de personas que no existen, con datos que no existen, y en granjas como las que tienen los rusos para intentar influir o alterar, por ejemplo, elecciones, ¿no?, en las democracias occidentales. Eso estoy yo muy a favor de que se ataque, porque ahí no se vulnera ningún derecho fundamental, porque los robots no tienen derechos fundamentales.
Comprendo. Oye, en el 2006, cuando nació Twitter, se podía opinar de todo, salvo algún contenido que fuera claramente ilegal. Pero 16 años más tarde, bueno, no sé cómo llamarlo, se han aplicado censuras, entre comillas, para los que hay dos algoritmos, un algoritmo de moderación y un algoritmo de recomendación. ¿Qué es esto? ¿Elon Musk pretende cambiar estos algoritmos?
Sí, lo que él ha dicho, sobre todo del algoritmo de moderación, que es un eufemismo de la censura, es que últimamente se estaban pasando en Twitter, y por eso hizo esa encuesta hace unos días de que si los usuarios de Twitter, entre los que yo estoy, pues considerábamos que en Twitter había libertad de expresión. Y el resultado fue mayoritariamente que no había libertad de expresión, porque se les había ido la mano. También es cierto que impulsados o instigados por los gobiernos y la Comisión Europea, de perseguir contenidos que no eran ilegales, que alguien consideraba que eran perjudiciales, pero que no eran ilegales. Con esto de la desinformación, o incluso ahora con la invasión de Ucrania, pues toda aquella propaganda prorrusa que, sin llegar a ser delito, sin embargo, pues como estamos en tiempos de guerra, consideraban que había que acallar, ¿no? Y entonces al final el resultado es, oiga, si no es claramente ilegal, ¿por qué lo borra? Y si es claramente ilegal, lo que tiene que hacer es denunciarme. Pero si no es ilegal, no lo borre.
Oye, ahora mismo, en realidad, ¿quién controla los contenidos de Twitter? ¿Son algoritmos o son, en última instancia, personas? ¿Y cómo lo hacen?
Pues las dos cosas. Primero, como es imposible supervisar todos los contenidos, los millones de contenidos al minuto que hacemos los tuiteros, pues entonces hay un sistema de algoritmos que responden sobre todo también a un sistema de denuncias de usuarios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha pervertido el sistema y hay muchos usuarios denunciando cuentas de otros usuarios. Y entonces, como el algoritmo capta de repente pues un cúmulo de denuncias a una cuenta o por un tuit en concreto, lo que hace es provisionalmente lo bloquea, o el tuit o la cuenta, y luego le manda una comunicación al titular de esa cuenta diciendo que están supervisando. Como esto ha ido increciendo, pues al final hay una cola de revisión humana demasiado larga y puede tardar pues muchos días, incluso semanas, sin obtener una contestación. Y entonces esto es lo que la gente ahora mismo pues se está quejando, porque no saben por qué muchas veces le han retirado o bloqueado un tuit, un mensaje o una cuenta, y luego la revisión, el proceso de revisión humana, que suelen ser además, voy a decirlo coloquialmente, por becarios que tienen unas instrucciones y que tienen que revisar pues todas las denuncias, ¿no? Pues se hace demasiado lenta para el número de denuncias que hay. Con lo cual, bueno, pues al final muchos usuarios dicen, oiga, vamos a hacer un sistema estrictamente legal, que eso es lo que ha dicho y ha prometido Elon Musk.
Bueno, veremos lo que pasa al final. Porque en tu opinión, Borja, ¿por qué Elon Musk ha querido comprar, bueno, ha comprado Twitter?
Bueno, ahí la verdad que estamos haciendo todos cábalas. Una cosa es lo que él ha dicho y por qué no creerle, que sí está a favor de que haya más libertad de expresión y que Twitter tiene una importancia, eso lo reconoce todo, las administraciones en Estados Unidos, los tribunales en España, que se ha convertido en una plaza pública, en un espacio público, aunque sea de titularidad privada. Entonces, que hay que preservarlo. No puede ser que una empresa privada determine de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar, porque eso afecta a derechos fundamentales y a la libertad de expresión y mucho más en el debate político, de participación política. Y siempre decimos, bueno, como a algunos les cae muy mal Trump, pues les pareció muy bien que le cerraran la cuenta en Twitter y en otras redes sociales. Pero ¿y si hubieran cerrado la de Biden e influido en las elecciones y hubiera seguido Trump? Entonces, creo que tenemos que tener todos muy claro que no es una cuestión de que porque nos caiga bien o nos caiga mal alguien, sino que solo debe haber un principio, que es el de legalidad, que es el del Estado de Derecho y el de la libertad de expresión. No puede haber criterios de señores feudales que digan pues lo que se puede decir y lo que no se puede decir.
Hablando de legislación, bueno, está en Europa la ley de servicios digitales, que ya está, digamos, ha empezado su andadura, ya se ha llegado a un acuerdo político, ¿no? Ahora tiene que pasar por el Parlamento y el Consejo Europeo para su aprobación formal. Entre otros objetivos, persigue regular los algoritmos de las grandes plataformas y combatir las campañas de desinformación consistente, por ejemplo, en lo que estamos hablando, ¿no? En el empleo de bots y de cuentas falsas. ¿Qué supone estos cambios o qué supondrán estos cambios para una red como Twitter?
Bueno, pues el primer cambio es que Twitter y las otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, tendrán que adaptarse a las leyes europeas si quieren prestar servicios en Europa. Porque por muy multinacionales que sean, si en Europa se les exige hasta la última pyme a cumplir la ley, pues las multinacionales tendrán que cumplirlo. E incluso se prevé la sanción de bloquear la prestación de servicios de estas multinacionales en Europa si reinciden en los incumplimientos. O sea que, para empezar, tienen que cumplirlo. Luego, los objetivos que dice perseguir Musk también los persigue la DSA, lo que pasa que no conocemos el texto definitivo, pero la Digital Services Act, es decir, la Ley de Servicios Digitales, va a sustituir una directiva de comercio electrónico del año 2000 y justamente lo que pretende es poder luchar, ha dicho la presidenta de la comisión, para que lo que es ilegal fuera de línea sea ilegal también en línea, pero hay un riesgo, y es sobre el que estamos alertando a algunos juristas, que va más allá, porque también va a luchar contra contenidos que no son expresamente o claramente ilegales. Y entonces ahí tenemos que ver qué mecanismos de garantía y de supervisión de las redes sociales existen para asegurar que no se le va la mano a los gobiernos y a las redes sociales en el control de las redes y en la censura de contenidos que no son ilegales.
Borja Suara, doctor en Derecho, experto en comunicación digital. Gracias. Por cierto, ¿desde cuándo eres tú de Twitter?
Pues yo de Twitter soy desde el 2009, pero de redes sociales estoy desde 1998, porque existía antes una cosa que se llamaba el IRC hispano.
Y ahí estabas
Que ahí estaba yo, y es que me hice de Twitter porque se parecía mucho al IRC hispano.
Bueno,
con lo cual...
¿Y piensas seguir en Twitter?
Yo sí, yo pienso seguir, porque además creo que es una gran red social y no solo hay haters y trolls, sino que ahí, si tú haces tu red social, pues hay gente interesantísima, entre otros como Lorenzo, que le tengo como contacto.
Gracias, Borja, buenas tardes.
Un saludo.
Bueno, Lorenzo, hay gente que ha dicho me voy a despedir de Twitter, pues, que por supuesto, ¿no? Siempre es una opción, de Twitter y de cualquier otra red social, en este o en cualquier otro momento. Ha dicho una cosa, Borja, dice estar un poco al augur o del señor feudal, del turno, que puede ser uno o puede ser otro, ¿no? Porque no sabemos.
Bueno, yo le devuelvo el agradecimiento a Borja, a quien también sigo, por cierto, en esa red, aunque no soy tan activo como él, ¿no? La utilizo de una manera un poco más pasiva. Y también estoy de acuerdo con él, ¿no? En que si uno elige bien las cuentas a las que sigue, es una red que puede proporcionar muy contenidos muy interesantes. Por ejemplo, una información de mucha calidad y muy ágil, ¿no? Pero quizá, no sé, habría que deslindar, ¿no? En qué medida, cuando tomamos decisiones o dejamos de tomarlas, ¿no? Respecto de los límites que se imponen a esta redes y a su negocio, estamos afectando a los derechos fundamentales de los usuarios o al interés económico de los dueños, que a partir de hoy, en este caso, es un solo individuo.
Exacto.
Es decir, que a veces yo creo que las compañías interponen a los usuarios y sus derechos fundamentales cuando lo que están defendiendo es su legítimo lucro, pero que es un lucro que por lo menos con arreglo a los principios de la sociedad española está supeditado al interés social, ¿no? Y al bien de la comunidad. No existe un derecho de propiedad ilimitado bajo la de propiedad privada ilimitado bajo la Constitución española, ni tampoco bajo las normas de la Unión Europea.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.